Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes de El Portal del Villegas, que vamos a comenzar abundando un poquito más en algo que tocamos ayer, un poco a la pasada, con Nicole Rodríguez, y me refiero al caso Orsini. Me refiero a esta señora o señorita, que entiendo que es diputada, y me informó una persona que me mandó un mail que esta persona, la señora o señorita Orsini, era una de las arañitas que hace unos años atrás, una banda de niñas que se subían, se trepaban por la fachada de los edificios, y comentó entonces que, bueno, no era raro que tuviera poco respeto por la propiedad privada. Pero eso lo podemos dejar en el pasado, si es así o no. El hecho es que esta persona que está ahora en su nueva encarnación como importante personaje de la política y qué sé yo, y comentó, como ustedes saben, a propósito de los estropicios que se viven en la Araucanía, que incluyen crímenes, que era lamentable, pero que se destruyan a la gente, que se le destruyan sus cositas, pero hay una lucha más profunda. Bueno, yo acá he examinado, yo creo que bastantes veces hemos mirado el tema del tipo de mentalidad que se genera y de conductas que derivan de esa mentalidad cuando se tiene una concepción absoluta sobre algo, una concepción que no admite relatividades, que no admite obstáculos, porque es absoluta, es la verdad, es el bien, y ante eso, desde el punto de vista lógico, que se puede oponer, y por lo tanto todo es permisible, aceptable, a lo más lamentable. Me imagino que ella, la señora o señorita Orsini, como todos los de su sector, está absorta en esta creencia, sea cual sea, probablemente una entidad muy vaga y vaporosa que no podría definir con exactitud. Siempre estas utopías son vagas y vaporosas, porque si fueran más concretas dejarían de ser utopías por definición, y dejarían de ser creídas y adoradas y reverenciadas, porque se verían todos sus absurdos, sus defectos, etc. Entonces, pero ahí está la creencia, hay un futuro mejor, un futuro con justicia, un futuro con todas las cosas lindas que han pensado, o más bien a las cuales han aspirado sin saber bien exactamente de qué se trata. Y todo se justifica, y por lo tanto, que le destruyan un negocio a una persona que le costó toda su vida ponerlo en pie, que ataquen a otros y los maten, que les quemen los camiones, que quemen casas. Todo eso son cositas. Son cositas nada más. Cositas que son aceptables, puesto que estamos embarcados en el camino a la tierra prometida. Y ustedes comprenderán que si hay efectivamente una tierra prometida, uno tiene que aceptar cualquier problema, sobre todo si son de los demás, sobre todo si esas cositas no son las de uno. Me imagino que nadie ha entrado a la casa o al departamento donde vive la señorita o señor Orsini a destruirle todas sus pertenencias. Por lo tanto, es más fácil así, desde la altura de la impunidad y de la salvaguarda que le da su posición, calificar de cositas los bienes de los demás. Ahora, el problema con esa tierra prometida, como les decía, es que es vaporosa. La geografía de esa tierra prometida es un catálogo de clichés absolutamente insustanciales basados en palabras. Por eso es que yo tantas veces he hablado del cantinfleo a la izquierda. Porque decir simplemente estamos contra las injusticias no es decir nada. ¿Quién podría decir lo contrario? Estamos a favor de la equidad, sin definir qué es lo que es equidad, no significa nada. Estamos para terminar, como dijo una señora de pocas luces, con el modelo neoliberal que está torturando al pueblo. Bueno, cuando se dicen y se piensan esas tonterías, no se está definiendo en absoluto la tierra prometida. Digamos, esa tierra prometida tiene un mapa. Hay un mapa de esa tierra prometida en la mente de estas personas, de los Orsini de este mundo, que es como esos mapas de los siglos previos al desarrollo de la navegación por todo el mundo y de la ciencia geográfica y de Mercator y todos los que crearon mapas, más o menos, que es como los mapas que creaban en la época los romanos, cosas así, donde habían continentes que nunca existieron, y otros que existían no aparecían, y había grandes lugares en blanco, y por aquí y por allá, en un mar de fantasía, se dibujaban unos monstruos, unas bestias fabulosas que se tragaban los barcos. Es más o menos así la cartografía de esa tierra prometida, respecto a la cual todo lo que pase, todos los costos que paguen, sobre todo si las pagan, esa factura las pagan otros, son cositas nada más, son cositas insignificantes. La lucha es más profunda, tenemos que llegar, compañero, a la tierra prometida de la cual no sabemos nada, no tenemos cartografía, no tenemos ninguna cosa. Tenemos esos animales fabulosos soplando, unos ángeles con los carrillos hinchados soplando, los vientos. Ahora, ¿qué dice del cariz mental intelectual de personas que creen que están dispuestas a todo, que miran con desdén lo que sufren los demás por llegar a esta tierra prometida de la cual hay una cartografía tan penca, tan insustancial? ¿Qué dice de la inteligencia de esas personas? Les pregunto a ustedes. Todos nosotros conocimos, y quizás nosotros también fuimos así, gente que se contentaba con esas vaguedades cuando tenía 12, 13 años. ¿No es cierto? Había un futuro maravilloso. Primero, era un futuro maravilloso que nos pintábamos, que nos dibujábamos para nosotros mismos. También muy impreciso, no había cartografía. Íbamos a ser reina, como en el poema de Gabriela Mistral. Todos íbamos a ser grandes ingenieros, o grandes médicos, o grandes actores de Hollywood, o grandes políticos, grandes alguna cosa. No estaba claro cómo llegar ahí, no estaba claro de qué manera íbamos a lograrlo, no estaba claro si teníamos dedos para ese piano, pero teníamos esa mirada, es la propia de los pobres, de los adolescentes. Ahora, cuando una persona mayor de 20, 30, 40, 50 años sigue sosteniendo esas ideas, es como para llevarla, digamos, a que le hagan un examen, a ver cómo están funcionando las neuronas. Pero, lamentablemente, hay muchos chilenos, millones de chilenos que están en esta postura. Incluso el señor Atri, entiendo, ha justificado la violencia que se vivió en octubre del año 19 como lo que abrió las puertas. ¿A dónde? ¿A dónde abrió las puertas? Bueno, no sabe tampoco él. Y ese vacío, esa ignorancia de lo que va a venir, o de lo que iba a venir, se tapa con palabras. Se abrieron las puertas para las transformaciones profundas. ¿Cuáles transformaciones profundas? ¿En qué sentido son profundas? ¿Son buenas esas transformaciones profundas? ¿En qué van a transformar las cosas? ¿En qué sentido lo que venga va a ser mejor que lo que echen abajo? Esas cosas nunca se preguntaron, nunca se examinaron. Si ustedes examinan, leen cuidadosamente los discursos, los textos de toda esta gente, incluso los que supuestamente son más o menos inteligentes, que tienen algunas lecturas, ustedes se van a encontrar con la misma absoluta y completa vaguedad. La única cosa que tienen claro es su odio, su resentimiento, su rabia contra lo que es, porque muchos de ellos, la inmensa mayoría, les ha ido mal en lo que es. Así que hay que patear este tablero. Pero hay que patearlo con una justificación gloriosa, glamorosa. No para que quizás en el próximo tablero yo logre ganar una partida, sino vamos a decir que esto es para beneficio de la humanidad, de la nación, de la ciudadanía que está pidiendo, la ciudadanía que está clamando, exactamente lo mismo que yo quiero. Así que esta dama, que importancia no tiene ninguna, sirve como una ilustración de esta mentalidad. Hay otros que son un poco más cautelosos y no se les ocurriría decir que es lamentable, pero son cositas, perdieron algunas cositas, pero la lucha es más profunda. Hay tipo dos o tres puntos de CI un poco más listos que Doña Orsini, que simplemente acuden a la táctica que ya les conocemos cuando se les pregunta sobre estas cosas. Miran para otro lado, se quedan callados. Otros justifican con esto de que la partera de la historia. Bien, dejemos a esta dama. Esperemos que nunca le rompan sus cositas a esta dama. Y vamos al primer bloque, que lo comienzo con Invierta en USA, una compañía chileno-norteamericana que entrega un servicio integral para quienes quieren desarrollar inversiones en Estados Unidos. Integral en todos los sentidos, porque incluso abarca el ofrecerle a usted, por si no tiene clara la película, opciones de inversión. Ellos tienen una cartera con 3.500, más o menos, franquicias, una cartera con miles de bienes inmobiliarios que usted podría interesarse en comprar en Estados Unidos. Una vez decidido eso, le abren cuenta corriente en Estados Unidos, en alguna banca norteamericana, le consiguen créditos hipotecarios allá, lo ayudan a constituir una sociedad allá, una sociedad comercial, empresarial, qué sé yo, lo asesoran, le consiguen visa de residencia si usted quiere irse a Estados Unidos a manejar sus negocios en persona. Todo eso en inviertaenusa.cl, estimados amigos. No lo olviden. Inviertaenusa.cl. Otra opción interesante desde el punto de vista financiero, que no excluye la anterior, todas se complementan unas con otras, es comprar metales preciosos. Y para eso usted tiene que entrar a compreoro.cl. Ahí usted puede comprar estas pequeñas lingotes de oro que les he mostrado mil veces. Así. 10 gramos, oro de 24 quilates, prácticamente 99% pureza. Esa cosita chiquitita que usted se podría meter en el bolsillo de perro, el pantalón, vale cerca de un palo. Usted se llena el bolsillo con esas pepitas y ya tiene una fortuna. Los lingotes de plata son un poco más pesados, un kilo, también tienen mucho valor. Y si usted compra estas cosas, tiene varias ventajas. Primero, que usted tiene esa riqueza suya, esos valores suyos en sus manos, literalmente. Son objetos físicos que usted tiene en su poder directamente, los pone donde quiere, los guarda donde quiere, debajo de la cama, en una caja fuerte, en un banco, los entierra en el jardín, los puede llevar donde quiera. Son objetos físicos que usted los puede llevar donde quiera. Y en cualquier parte se los van a comprar. Si usted está en un momento dado en una urgencia que necesita, ahí está el oro y la plata, una gran salvaguarda. Compreoro.cl, estimados amigos. Y para personas que tengan ciertas enfermedades crónicas que son complicadas, como por ejemplo el tema de la presión, el tema de la glucosa, o sea, del azúcar en la sangre, personas con diabetes, con riesgo de diabetes, hay una manera de mantenerse bajo control permanente con gente que sabe y que si hay cualquier problema lo van a atender de inmediato. Esta gente es del centro AviCare, especialista en el control y cuidado de personas con patologías de este tipo. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo. Le entregan a usted dispositivos, como los que ven en la foto a mi derecha, muy pequeños, que miden la glucosa que hay en su sangre o miden la presión que usted tiene. Y la información que registran esos dispositivos con una aplicación en su celular va a dar inmediatamente a AviCare, donde los especialistas que están ahí van a ver inmediatamente cómo está su presión, cómo está su nivel de glucosa y naturalmente si hay algún problema se va a actuar en el acto. Yo ya les he dicho, pero voy a repetir porque es importante, con la presión no se juega, la presión es jodida. De repente viene una alza de presión muy grande y usted tiene un derrame cerebral y queda a medio morir saltando por mucho tiempo, si es que no se muere. El tema también de los choques diabéticos es brutal. Con esto usted está al día, literalmente. Usted se puede hacer todas las mediciones que quiera, todos los días si quiere. Todos los días van a estar esta gente de AviCare revisando. No tiene usted que acordarse que un día decidió ir al médico, después se lo vuelve a olvidar, pasan los meses, vienen los problemas y ya es tarde. Póngase en manos de AviCare. Y les recuerdo, finalizando este bloque, Lavo Club, esta empresa chilena que ha producido dos detergentes estupendos, uno para la vajilla, otro para la ropa. Los dos no solamente lavan bien, sino que son biodegradables, o sea, no afectan el medio ambiente, son hipoalergénicos, no afectan su piel, los envases son grandes, duran mucho tiempo, se los reponen en su casa, van a su casa a dejarle los nuevos envases y los viejos se los llevan para reciclarlo. Por lo tanto, usted está tranquilo que ese plástico no va a ir a dar al medio ambiente. Lavo Club, estimados amigos, háganme caso. Nosotros acá lo estamos probando hace tiempo ya y realmente no tenemos ni un problema ni una queja. Todo lo contrario, pura comodidad. Y a propósito de cositas, no sé si la señora Orsini querrá agregar lo que voy a contar ahora en el rubro cositas. Pero hubo un ataque a un predio forestal que se llama Casablanca, en Carahue, zona de la Araucanía. Quemaron 9 casas de otras tantas familias de trabajadores de esa forestal, 5 camiones, 2 camionetas. No sé si a esto se refería el presidente Piñera hace unos días atrás, cosa que comentamos acá, con que el estado de emergencia o de excepción, no sé ya ni cómo se llama, pero a lo mismo como se llame, no sirve para nada, había dado fecundo resultado. Sí, pues bien fecundo. 9 casas quemadas, 5 camiones, 2 camionetas y otras que las balearon, no las quemaron, sino que les dispararon. Sacaron a la gente encañonada de las casas. En uno de los casos casi se les quedó un niñito adentro que habría muerto quemado. Ese es uno de los resultados fecundos de la acción del gobierno, desplegando militares que están repletos de prohibiciones. Yo insisto que podrían ir con pistolas de agua y rifles de corcho, daría lo mismo. Y ahí están, pues. Ese es el fecundo avance que se ha tenido, que se tiene en esa zona con el despliegue y con la cuestión de excepción. No sé si doña... esta dama Orsini considerará que son unas cositas nomás. Les quemaron todo a estos trabajadores. Dicho sea de paso, se abrió un proceso de solidaridad bastante importante. Ahí sí que tiene sentido, señorita o señor Orsini, la palabra solidaridad y no los discursos cantinfleros que usted escucha o usted hace. Aquí están llegando recursos, la empresa misma se está poniendo con los trabajadores, están tratando de reponerles sus vidas después que se las destruyeron literalmente. Estos fascinerosos que eran como 30, una banda armada. Por Dios que son valientes esta gente, ¿eh? Todos unos heroicos combatientes, van armados, contra gente desarmada, en patota, disparan, queman, ni un problema. Ni un problema. Los militares están dándose vueltas en un helicóptero por ahí arriba, no ven nada. O están en una carretera donde no pasa nada. Pero no hay problema. La función continúa. En fin. No sé qué más puedo decir sobre esto de la Araucanía, ya está todo dicho. Este gobierno ha sido un desastre en esta materia. Peor que los anteriores, porque también se ha enfrentado a una situación más seria que los anteriores. No ha tenido pelota, no ha tenido estómago para actuar en serio contra estos fascinerosos que matan, destruyen y hacen invivible toda una zona. Para no mencionar los daños económicos que está significando que las empresas que pueden irse de ese lugar y la gente que puede irse de ese lugar lo está haciendo. ¿Qué es lo que quiere la CAM? Porque quieren convertir la Araucanía en territorio del estado mapuche. Imagínense ustedes. Así es que, ni una palabra más sobre esto. Política ahora electoral. Sichel, que ha caído mucho en las preferencias, todos sabemos que el hombre se ha desplomado a un nivel penoso, ¿no? A 7 puntos en la última encuesta. Vaya a saber, yo creo que habrá bajado todavía más. Y el hombre... me imagino que está un poco descompuesto, porque de otra forma no se entiende la manera como se está comportando, las cosas que dice, y totalmente innecesarias, incluso no solo innecesarias, sino que dañinas para el sector en general, para la derecha, o para la gente que no es de izquierda, para la gente que no quiere que gobiernen los comunistas en este país, y que van a tener que escoger entre Sichel y Kast, no hay otra opción. Y si no es Sichel el hombre que llega a segunda vuelta, la gente va a tener que votar por Kast, así como si llegara Sichel a segunda vuelta votarían por Sichel. Entonces se necesita una buena relación entre esos dos candidatos, sus comandos, etc. Y Sichel no está en esa, insiste en un tema que es irrelevante en este momento. Insiste en las diferencias programáticas que hay entre él y Kast, en vez de insistir en las diferencias programáticas que hay entre él y Boric. Eso es lo que interesa. No debiera ni mencionar. Si las otras diferencias existen, que existan. Si a él le importan mucho, que le importen mucho. Pero él está haciendo campaña. Esto no es un tema personal. No es un tema de aquí lo que a mí me gusta. Yo no me quiero decir cosas buenas de este personaje o cosas buenas en lo político porque tenemos diferencia de programa. Bueno, ¿y qué? Por supuesto que hay diferencia de programa. ¿Y qué? ¿Eso es más importante que lo que se está jugando Chile? No se reúne con la gente de su propio bando, con Chile Vamos. Yo sé que la gente de Chile Vamos, y aquí hemos sido bien brutales en decirlo, conformada por Renovación Nacional, UDI en general, mucha de esa gente de esos partidos han sido un atajo de cobardes y oportunistas como no se había visto nunca antes en la historia de la política en general y no solo en la política de la derecha. Es una cosa realmente casi que da asco. Pero la fortaleza moral y política de una persona que está en ese juego es tragar saliva y aceptar las cosas como son y pensar siempre qué es lo que conviene al sector, no qué es lo que a mí me gusta o no me gusta. Eso es un infantilismo político el de Sichel. Dicen que, dice él que no está dispuesto a darle un cheque en blanco a Kast. ¿Cuál cheque en blanco? O sea, volvemos aquí a la tonterita de que se supone que uno es dueño del piño de voto y lo da y lo entrega a quien se le da la gana, y los votantes, como un piño de oveja, van a donde le indicó el líder, el Führer. Eso no es así. Además, ¿qué votación? O sea, si el día de mañana da un cheque en blanco, va a rebotar porque ese cheque ya no tiene fondo. Prácticamente se está quedando sin fondo los cheques políticos de Sichel. ¿Dónde están sus votos? ¿Dónde están sus divisiones? ¿Cuántas divisiones dijo usted que tenía el Papa, como preguntó una vez Stalin? ¿Cuántos electores tiene? Cada vez menos. ¿Cree él acaso que esos electores están esperando la voz, la orden de Sichel para ir o no ir al campo de Kast, si ese es el caso? Ni falta que hace que dé o no dé un cheque en blanco que no tiene fondo con el señor Sichel. La gente tiene sus propios criterios. Hoy en día, con la situación de dilema político que vive Chile, dada la situación en que estamos metidos, dado lo que el chileno medio ha visto ocurrir a lo largo de estos dos, tres últimos años, a lo largo del gobierno de Piñera, aquí el que menos tiene un doctorado en ciencias políticas. No necesita la gente que venga como en los viejos tiempos, en el siglo XIX, el patrón del fondo, a decirle, ya niñito, vayan a votar por don José, algún apellido vinoso que es amigo mío, que se presenta para alcalde aquí en la zona, vayan a votar por el niñito, después les tengo una empanada. No, pues, se acabaron esos tiempos. Así que usted no necesita dar cheque en blanco. Lo que sí necesita es no hablar de los cheques en blanco, no hablar como lo está haciendo. No creo que produzca efecto ninguno. Yo creo que ya a esta altura lo que diga Sichel se ha convertido en irrelevante. Pero de todas formas es de mal gusto. Hay que superar la cuestión personal. Yo entiendo que Sichel puede estar medio molesto y picado de lo que le ha pasado y de la manera como lo han tratado quizás en muchas oportunidades la gente de este Chile Vamos, repleto de, como digo, de oportunistas, cobardes y gente que se arranca el país, para que menciono nombres. Hemos visto una estampida generalizada. Yo lo entiendo desde ese punto de vista, pero si uno está en política, tiene que mamarse todas esas cuestiones. No puede estar con esas actitudes. O sea, atornillando al revés, literalmente. Sichel. Como mínimo quédese callado. No diga, no voy a darle un cheque en blanco. No, no, no diga nada. No diga, no mencione la chequera, que además no tiene ni uno en ese banco usted, en este momento. Lo lamento. No, 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 no es mi deseo ni mi gusto. Simplemente ocurrió. Es lo que está ocurriendo. Y está ocurriendo por las razones que he explicado aquí 25 veces. Que el país fue llevado a una situación de dilema donde lo que se necesitan son personalidades políticas que tienen una clara y fuerte posición y no esta cosa mediana, intermedia, buscando el centro, darle con el centro. Incluso dijo Sichel que aquí hay una derecha antigua, que sería, supongo, la que él considera que es la que apoya a Kast. Está equivocado. Lo que es antiguo en este momento en Chile es esta mirada hacia el medio, es esta mirada de un poquito de esto y un poquito lo demás allá, socialismo pero sin socialismo, capitalismo pero sin capitalismo, un poquito de esto y un pasito aquí y un pasito allá. Eso es lo que se quedó anticuado por los hechos, por la manera como se movió la historia en este país en el último par de años. Sichel, Sebastián, usted es el que se quedó anticuado, usted se está quedando, usted se quedó en postura, en mirada, que eran razonables en la época de la Concertación, y la Concertación es como estuviéramos hablando en la época de Luis XIV, del l'état moi, más o menos. Bueno, así es que eso. Permítame pasar ahora a otro bloque, que lo voy a iniciar con Edisur, esta empresa editorial chilena que está editando puros títulos importantes de todos los lugares del mundo, títulos importantes, y también chilenos como este que les voy a mostrar, que yo leí hace un par de años atrás, o 3 años atrás, e incluso lo recomendé, si no me acuerdo mal, en este mismo programa, pero hace harto tiempo, y que es este libro, Un veterano de tres guerras, que es fueron los recuerdos que escribió don José Miguel Varela, que fue un oficial del ejército chileno, y luego ordenados y organizados por don Guillermo Parvex, que hizo un muy buen trabajo. Un veterano de tres guerras. ¿Por qué? Porque este hombre estuvo en la Guerra del Pacífico, Luego estuvo en las operaciones de la llamada Guerra de la Pacificación de la Araucanía y luego estuvo en medio de la Guerra del 91, la Guerra Civil. El libro es muy entretenido y muy informativo. El hombre estuvo ahí. No solamente fue un oficial de ahí del montón, sino que estuvo muy cerca de los grandes jefes, de las decisiones. Se movió entre los pasillos del poder en algún momento, en el año 91, precisamente para la revolución del 91, o sea, la guerra civil del 91. Y en este libro fantástico está todo eso. Este libro fue un best-seller. En un momento dado, este era el libro más vendido en Chile y con muy buenas razones. Y yo se los recomiendo ahora que está disponible en Edisur, estimados amigos. Continúo con Revifácil. Revifácil, estimados amigos, que esta empresa que hace fácil la revisión... la revisión técnica es automóvil. La revisión técnica es automóvil, que es una vez al año, que es una lata, que hay que ir a la planta, que horas esperando, haciendo cola con el auto, pasan las horas, una lata. Revifácil se lo hace fácil. Usted se pone en contacto con ellos en revifácil.cl y ellos van a ir a su casa donde está su auto, se lo van a tomar, se lo van a llevar a la planta y usted no tiene que preocuparse. O el auto está a lo mejor en el estacionamiento de su empresa, bueno, se lo van a buscar allí, se lo llevan, vuelven con el auto en algún momento del día y usted no tuvo que molestarse, amigos. Revifácil. Revifácil.cl. Les recuerdo KM Millas para los que tienen millas acumuladas por sus vuelos y que no hayan que hacer con ellas porque la verdad es que no van a viajar pronto y saben que esas millas de repente desaparecen, se las borran las empresas aéreas. Antes que eso ocurra, entre a KM Millas y conviértalas en plata y le digo, es harta más plata de la que usted se imagina. KMMillas.cl. Y otro mecanismo de inversión interesante, loping.com, si usted quiere entrar a actuar en el mercado inmobiliario usando las técnicas más modernas que hay ahora, sin intermediario, con monedas digitales, con Bitcoin, CryptoLoping, así se llama el que ellos usan, que está ajustada al IPS, al IPC y en UF, respaldada por miles de metros cuadrados de construcciones ya hechas. Entre a loping.com y hágase parte de esta actividad. Por muy poca plata usted puede partir en este asunto con loping.com. Le sugiero que entre ahí a ver más detalles, porque hay muchos más detalles. Todos son convenientes. Y a propósito de libros, les muestro ahora, y después les voy a hablar un poquito más de él, porque me han pedido que cuente de qué trata este libro. Les recuerdo, mientras tanto, que Adiós Valparaíso está en mi sitio, elvillegas.cl/adiós. O elvillegas.cl, entran ahí, pican el botón que lleva a la tienda donde hay varios libros míos y entre ellos está este, 16.900 pesos, precio promoción hasta el 7 de noviembre incluido, después va a subir un poco. El libro es muy bonito, hemos recibido ya, y lo agradezco mucho, montones de fotos, WhatsApp de personas con la foto de dónde están leyendo el libro, lo tienen arriba de una mesa y les ha gustado mucho, las fotos son preciosas, el texto no está nada de mal, si lo puedo decir. Y a las personas de mi generación, bueno, pues ya les voy a contar en un rato más cómo fue hecho este libro y qué es lo que van a encontrar adentro. Continúo con las noticias chilenas. Paula Daza, del Ministerio de Salud, la subsecretaria, ¿no?, dijo que se ha perdido la percepción de riesgo en la población porque han aumentado los contagios. Bueno, no. Yo creo que ya está bueno ya de esta cuestión. Lo que la gente está perdiendo es la paranoia que se generó con esta cuestión, pues. Si la gente sabe que hay una epidemia, si la gente sabe que se puede contagiar y que se puede enfermar, como siempre han sabido, que se puede uno enfermar todos los años de muchas cosas. Todos los años uno agarra un resfrío, todos los años de repente uno le llega una gripe, algunos de los que se enferman de gripe se mueren, algunos les viene pulmonía y se mueren, otros no. Y hemos vivido toda la vida con eso. Y la gente está dispuesta a vivir toda la vida con este otro. Yo creo que ya llevamos demasiado tiempo en estas cosas. Yo creo que ya Chile es el último país del planeta donde dos veces a la semana aparecen las autoridades con este alarmismo de que subió la curva, que cuidadito, que no se olviden de esto, que cuántos metros de distancia entre una persona y otra en el restaurante. Todo eso ya empieza a convertirse en algo francamente surrealista. está el 90% de la gente vacunada. Mucha menos gente se va a enfermar y los que se enfermen van a salir del asunto sin mayores problemas. Algunos quizás se mueran, pero eso pasa con cualquier enfermedad. Forma parte de la vida. ¿Qué más se pretende? ¿Qué pretende la ministra, el ministro de Salud, la señora Daza? ¿Qué pretende el gobierno con esta permanente darle y darle y darle y darle con este asunto? Vacunen a la gente nomás. Eso es todo. Recuérdenle lo de la mascarilla cuando es necesario, muchas veces absolutamente innecesario. Perdónenme, pero dejémonos ya de hueva. O sea, yo he visto que la gente llega tan paranoica con esto que andan adentro de su casa con mascarilla, lo cual es tonto nomás. Es enfermizo. No, pues no lleguemos al extremo. Si uno se puede cuidar de mil maneras y ya todos tenemos claro que tenemos que lavarnos la mano, que si estamos en un lugar muy estrecho con mucha gente y hay alguien estornudando, nos tapamos o nos ponemos mascarilla, llegado ese caso, todos nos estamos vacunando, nos vacunamos. ¿Qué más quieren? ¿Que paremos la vida por, para siempre jamás? Porque resulta que este virus no se va a arrancar, no se va a desaparecer. Entonces significa que toda la vida vamos a tener que estar con estas medidas, toda la vida, con restricciones toda la vida, con retrocesos a la fase 1, a la fase 2, toda la vida con eventuales cuarentenas, toda la vida con alaraca, no, pues córtenla, ya está bueno. En todos los países del mundo están abriendo las puertas. Inglaterra hoy día terminó con los países que tenía todavía en lista roja que no podían ir a Gran Bretaña. En España, me contaba Nicole Rodríguez, creo que les contó a ustedes, la gente está haciendo sus vidas, algunos se enfermarán y algunos se morirán, como siempre ocurre, resulta que la gente se muere de repente, por una cosa o por otra. ¿Pero qué es esto? ¿Vamos a vivir toda la vida en función de la pandemia del COVID-19? No, pues, está bueno ya. ¿Cuánto tiempo más pretende el gobierno que sigamos en este cuento? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuál es la próxima movida que nos tienen en? ¿Será cierto ese fake news o esa tesis que a mí me parece que no tiene mucha base, pero quién sabe a esta altura, ¿no? De que el gobierno esté interesado en que los viejos no vayan a votar para garantizar el triunfo de Boric y entonces el presidente con eso gana un blindaje ilegal, nadie lo jode, sus negocios continúan? Esa es una tesis que anda circulando en algunas partes. Yo no la creo. Pero cuando el gobierno insiste y insiste en estas cuestiones y en cualquier momento dicen que otra vez viene la crisis, que viene además un aerolito que se va a traer contra el planeta, ya uno empieza a creerlo cualquier cosa. Doña Yanna Proboste le ha reprochado en una reunión que tuvo con los mandamases de la Confederación de la Producción del Comercio, que todo el mundo parece que hace un desfile por ahí, van a dar un examen ante los grandes empresarios. Y la Yanna Proboste fue a dar un examen. Y entre otras cosas que dijo, le reprocha que Boris todavía no presenta su programa. Yanna, no se preocupe. Todos los chilenos sabemos cuál es el programa de Boris. El programa de Boris es un programa que coincide en el 90% con el programa del Partido Comunista. Y el programa del Partido Comunista es el programa de Jadwe. Ya lo conocemos. No necesitamos que lo vuelva a cacarear de nuevo. Además, ¿de qué estamos hablando? ¿Acaso el programa suyo, porque tácitamente usted está diciendo yo presenté mi programa serio, etcétera, y este otro no? ¿Usted cree realmente que su programa es realmente serio y responsable? Porque usted dice que Boris no es serio y responsable porque no presenta programa. Yo creo que su programa, ni el de Boris ni el suyo, son serios ni responsables. Yo no veo cuál es la seriedad y responsabilidad de querer echar abajo la AFP, que mal, a todo el mundo que cotizó regularmente, por supuesto los que no cotizan no sé qué es lo que esperan, a todo el mundo que cotizó regularmente resultó teniendo más plata en sus fondos que lo que cotizaron, porque las platas crecieron a lo largo de los años como ocurre con toda inversión. Eso lo sabe usted, un niño de pecho. Entonces, ¿cuál es? Fuera de eso, fuera de que le aumentó su plata a la gente, su plata particular, esa plata constituida como un colectivo servía para muchas inversiones en Chile. Era un fondo de capitales tremendo que era un beneficio no simplemente para los capitalistas, porque los capitalistas no se comen el capital, lo invierten. Y todo revierte a la sociedad en su conjunto, cosa que los izquierdistas todavía no entienden. Todavía creen que la riqueza consiste en un arcón con oro que alguien se mete, se lo lleva, digamos, a su casa, se mete los lingotes al bolsillo, lo retira de la circulación, se lo roba a alguien. Esa es la visión infantil que tienen de la economía. Bien, ¿le parece responsable a usted eliminar un sistema e instaurar supuestamente uno con el mote de, con la etiqueta de solidario, que va a significar que se le robe la plata a los cotizantes, porque eso es lo que va a ocurrir, o que se la despilfarra. El Estado nunca ha administrado bien. El Estado en cualquier momento mete mano porque hay una emergencia. Se la roban a todo dar. Yo no hace mucho rato, no hace muchos minutos, vi una en YouTube a Moschiati hablando a propósito de las acusaciones contra Sichel de que él había recibido dinero de tales o cuales empresas para su campaña. Y Moschiati hizo una demoledora exposición, entre otras cosas, de la hipocresía de los demócratas cristianos, acerca de toda la cantidad de políticos de DC, pero seguramente de todos los partidos están en el mismo cuento, que en su momento participaron en toda clase de negociados y asuntos con platas para financiar campaña. Eso es la política chilena hace mucho rato. Y más todavía en una época en que no existían reglas sobre esta materia. Entonces, ¿cómo podría uno confiar en un fondo solidario manejado por los políticos que son tan buenos para meter la mano en los cajones? ¿Es eso ser irresponsable, señora Proboste? No, yo creo que no. Ahora, en la CPC, según me cuenta un informante que tengo allá. Sí, tengo en todas partes. La atendieron muy bien, fueron muy corteses, son siempre así. Y yo creo que estaba satisfecho de que por lo menos la señora Proboste no habló en un tono que pudiera hacer pensar en expropiaciones, en reventar a los empresarios, en terminar con... Bueno, en realidad no lo ha hecho nadie, ni siquiera Boric. Aunque algunos quizás lo piensen, sino quitarles, al menos apretarle las clavijas más y más, meterle la mano al bolsillo, como decía Guillé. Una frase que se convirtió en un clásico. Pero yo creo que no hay diferencia entre el programa mayor, entre el programa de Proboste y el programa de Boris, y el programa de Jadwe y el programa de todo el mundo. Salvo el programa de Kass, que es completamente en el otro extremo. Y dicho sea de paso, volviendo al tema Sichel, lo anacrónico es pensar en términos del medio, lo de ahora es pensar en términos de eso que usted llama los extremos. Eso que usted llama la vieja derecha es la postura, llámelo usted como quiera, es la postura que la gente está buscando y por la cual se están sumando a la candidatura a Kass, porque la gente se hace la siguiente reflexión. Para oponerse a un extremo se requiere el otro extremo, asumiendo que es extremo Kass, que yo creo que no. Ni siquiera creo que extremo Boric, la verdad. Pero evidentemente están en polos opuestos. Uno no combate a un adversario que está en una postura extrema con un menjunje mediocre, vaporoso, tibio, que no es ni chicha ni limonada. Eso es lo anticuado. Eso era bueno en la época de la concertación. Ahora ya no. Ojalá hubiera seguido ese estilo. Que ustedes me esfuerzan, yo les digo, a mí me parecieron buenos los años de la concertación. Me parecía buena esa forma de hacer política, pero ya pasó, porque llegó una o dos nuevas generaciones de energúmenos, malcriados, criados con la pantallita, sin lectura, sin pensamiento, resentidos, picados, llenos de ambiciones y aspiraciones que justamente se las hizo crecer el modelo, porque el modelo les dio más bienes, y es eso lo que hace crecer las aspiraciones, no la pobreza. Y por supuesto, muchos no pueden cumplir esas aspiraciones porque están mucho más arriba de lo que permiten sus capacidades, su capacidad de trabajo. Entonces tenemos millones de resentidos, de picados, de tipos que creen que hay que patear este tablero y crear otro donde sí van a obtener lo que siempre quisieron, pero no va a ser el caso. Así que la política del medio, la política de que una gotita de esto y una gotita de esto otro, ya no funciona. Ya no funciona. En fin. Así que, francamente, señora Proboste, realmente no nos hace falta el programa de Boris, ya lo conocemos. No nos hace falta su programa, que lo examinamos un par de días, que es una lista interminable, una lista de lavandería, de cosas que no se sabe cómo se van a financiar. Usted habla de su programa Ser Irresponsable, dando a entender o diciendo directamente que está financiado. ¿Dónde está financiado? ¿Está financiado simplemente con decir de que van a aplicarse más impuestos? ¿Eso basta para financiar algo? O sea, yo si me compro un auto que vale 50 millones, ¿lo voy a financiar simplemente con decir de que voy a financiarlo? No sé cómo, pero lo voy a financiar. Por lo tanto, mi compra es ser irresponsable porque yo digo que lo voy a financiar. Absurdo. Absurdo, señora Proboste. Toda su campaña es un absurdo. Es una contradicción. Contradictio in re. Mirando para el centro, pero mirando para la izquierda. Usted es filocomunista, pero se hace que no. Que sí, que no, que no, que sí. Vivimos tiempos realmente ridículos. Mientras tanto, yo le voy a recordar, amigos, esto. El Club Explora, de Eudora Vinos. El Club Explora, al cual lo invito a hacer un saludo. Hágase socio por una UF al mes, Club Explora, y todos los meses va a recibir un saquete como este, con dos espléndidas botellas. Aquí hay una de un espumante Altamana, la otra botella, se las muestro las dos, es el presumido que todavía ha sobrevivido mi sed etílica. Dos botellas de vinos exquisitos. Fíjense que esta tiene un puntaje 94, el máximo 100. Vinos de la primerísima calidad. Y si usted se hace socio, no con una UF, sino que con una UF y media, obviamente recibe no dos, sino tres botellas. Amigos, la oportunidad de probar un vino, no solo bueno, sino que extraordinario, aunque sea una vez al mes, no hay que perdérsela en la vida. Hágame caso, socio, hágase socio del Club Explora. Y hágame caso, especialmente si usted tiene una empresa donde se procesan frutas, se procesan salmones, o sea, un establecimiento industrial, y la fruta se le puede descomponer, aunque sea una uva de un racimo, una, que llegue mal y ya se jode toda la exportación. Lotus Air tiene equipos industriales expeliendo peróxido de hidrógeno que destruye todos los contaminantes, todos los virus que pueden afectar a los trabajadores y todas las bacterias aeróbicas que son las que se instalan en los cuerpos orgánicos a producir la descomposición. Queda absolutamente inerte el aire del establecimiento industrial. Ustedes están viendo una foto de un establecimiento de cerezas, de exportación de cerezas, donde ya está instalado esto. 3.000 metros cúbicos los cubre perfectamente bien. Lotus Air. Boric, mientras tanto, no sé si en vista a las críticas que le han hecho a las expectoraciones de su hombre, de su Nicolás Grau, o por hacerle un gesto al Partido Socialista, dicen otro, el hecho es que está apuntalando su equipo económico, agregando a un economista de verdad. Este se llama Daniel Hochman. Es doctor en economía en Harvard, hace clases en universidades, o sea, es un tipo que conoce la materia, ¿no? Es indudable. Y otras personas más o menos por el estilo, para, no sé, usar un lenguaje ambiguo que para ayudar, para asesorar, para complementar, en el fondo es para corregir las, iba a decir las huevadas, pero voy a decir para corregir las tesis y proposiciones que han hecho el equipo B de aficionados que tenía hasta este momento. El señor Boric, encabezado por Nicolás Grau, que no le ha ganado a nadie en materia de economía. Esa es la verdad, perdón, pero es así. Entonces, este hombre, claro, no sé si va a ser importante Hochman en realmente influir en el programa o simplemente va a servir como nombre para que digan, no, este es un programa económico serio porque hay un doctor en Harvard. No. Ojo con los doctores en Harvard o doctores en cualquier parte, que eso no garantiza, primero, que le aciertan con las ideas correctas y segundo, que se las van a oír, les van a hacer caso. Esas son dos cosas que hay que verlas. No es cuestión de simplemente enarbolar un cartón que dice doctor en Harvard. No es cuestión de enarbolar un nombre. Hay que ver los hechos. Por sus frutos los conoceréis, decía alguien. Pero además es otro gesto más al Partido Socialista, en el cual continúa la hemorragia hacia la candidatura Boric. Algunas pocas son públicas y la gran mayoría, como vivimos en tiempo de los cobardes, son a escondidas. O sea, nadie dice me voy con Boric, pero van a votar por Boric. Ahora, los que dicen me voy con Boric es porque esperan ganar algo con Boric después. Sí, esa es la razón de ser de estas listas de adhesiones. Uno está en condiciones, con derecho y con posibilidad de votar por quien quiera. No necesita estarlo diciendo. Si lo dice públicamente junto con otros que también se suben al mismo bote, es por algo, para ganar algo. Bueno, Está pasando eso con los socialistas. Un buen lote se está yendo al barquito de Boric, del niño Boric, que ahora ha invitado al capitán Hoffman. Espero que no sea como el capitán Smith del Titanic, el señor Hoffman. Bueno, vaya uno a saber. Yo creo en términos generales que la candidatura de Boric se ha ido desinflando. No tan rápido como la de Sichel, pero se ha desinflado. Ha perdido vapor, ha perdido energía. Está estable en lo que ya tiene, en lo que siempre va a tener, que son los votos comunistas, los votos socialistas, los votos de los niñitos revolucionarios que leyeron la solapa de un libro y ya cree que se la saben todas. Esos votos van a mantenerlo. Hay niñitos que van a votar por Boric porque Boric es un niñito como ellos. Se miran en el espejo con Boric. No les importa que parezca como un niño que, digamos, que lo rescataron perdido en el bosque cuando se tocan temas serios que tienen que ver con la economía y otras cosas. Bueno, trajo un especialista en cifras. Supongo que Hoffman es especialista en cifras. Por lo menos Hoffman se debe acordar de algunas cifras si alguna vez lo entrevista. Irá preparado, no. En fin, todo un doctor en Harvard de economía, así que algo debe saber, algo se las debe manejar. Y, estimados, Notarios Press. ¿Quiere usted hacer sus trámites notariales así de rápido? Notarios Press. Los hace en su computadora, en su casa, básicamente, llena los datos para el papel que necesita, la información va a Notarios Press, y ahí hacen todo, y usted solo tiene que ir a la notaría unos minutos a firmar y a retirar el papel. Minutos en vez de horas. Tremendo cambio. NotarioExpress.cl. Tremendo cambio para su empresa si la revisa Controller y detecta, como de seguro va a ser, así que ocurra, las fallas, las pérdidas de eficiencia que tiene su área de gestión, problemas que muchas veces no se ven, pero que están afectando el funcionamiento de su empresa, a veces por años de años. Ellos son expertos, trabajaron en esto 20 años en Estados Unidos, en grandes empresas, están en Chile ahora con su empresa Controller, con sucursal en Viña, pero póngase en contacto con ellos con estos datos que están acá abajo, para que su empresa funcione al 200%. Y para vender su propiedad rápido, hey, Ángel Hey vende rápido. Punto. Period. Y para que su niño, su hijo, su nieto forme una mente razonada, bien organizada, disciplinada, que le va a servir para toda la vida, el ajedrez es fundamental, es muy importante, es muy eficaz, es muy eficiente para eso. Y resulta que en espacioajedrez.com están entregando estos productos para jugar ajedrez a precios ridículos de bajo, para más remate con 6 cuotas sin interés. Y además no le van a cobrar por el envío en 11 regiones de Chile. Yo quiero insistir, amigos y amigas, este producto es esencial y es bueno tenerlo porque pronto vienen unos cursos espectaculares, me los contó Pablo, no les voy a dar detalles, los voy a dejar en suspenso, espectaculares, viene sobre todo un programa extraordinario, pero hay que tener el tablero y las piezas para realmente seguir el asunto bien. Así que espacioajedrez.com y no olviden, amigos, Miclimo, que pone a su disposición la climatización más moderna del mundo y ahora además incorporó al sistema de venta el Banco Chile. Si usted es cliente del Banco Chile y tiene tarjeta, por lo tanto, el Banco Chile, usted puede comprar entre 3 y 24 cuotas, precio contado, estos dispositivos. Estimados amigos, una oportunidad única, y digo única porque los equipos en un momento dado se agotan y los que se fabrican después, tienen otras condiciones. Aproveche ahora. Los calores que vamos a tener este año son de AUPA. Prepárese. Y termino el programa. Yo siempre les presento un libro, ahora voy a tener el descaro de presentarle un poco con más detalle este libro. Yo mismo olvidé exactamente el año en que decidí hacerlo, de haber sido el 2010. Después fui una o dos veces a Valparaíso. La última vez fue con la fotógrafa, con Marcela Poch, de haber sido el 2014, a más tardar. Y después de eso, el material que yo pensé, que avancé algunas cositas, quedó perdido en un archivo, literalmente, lo metí en un archivo dentro de un computador que después dejé de usar. Estaba ya más viejo de lo que normalmente son mis computadores. Fue a dar una bodega, al sótano de mi casa, con Tuti. Después, un día, por curiosidad, quise encender ese computador viejo. A ver si había algo que pudiera rescatar, algún programa de ajedrez, alguna cosa que se me hubiera quedado en los archivos, en el disco duro. Y ahí un encuentro, me acordé que existía ese proyecto. Y justo en esos días tuve un sueño en que me veía escribiendo un libro sobre Valparaíso. Y fue uno de esos sueños envuelto en mucha felicidad, en alegría, como cuando uno logra algo muy importante en la vida de uno. Y empecé y tomé ese archivo, lo puse en mi computador un poquito menos viejo que el que uso para escribir. Y empecé a reencontrarme y a reencontrar ese viaje con Marcela Poch y a buscar dónde estaban, en qué archivo estaban las fotos, las encontré también. Y empecé a hacer este libro, ya en otras circunstancias de mi vida. Y el resultado ha sido una reconstrucción, no solo de mi experiencia con Valparaíso, porque da lo mismo, mis experiencias personales. Son en realidad las experiencias de toda una generación que conoció un Valparaíso que ya no existe porque lo demolieron, literalmente, las hordas. Espero que se reconstruya, yo creo que se va a reconstruir. Las cosas se pueden demoler, pero se pueden reconstruir. Pero en este momento Valparaíso, el Valparaíso que todos conocimos, el Valparaíso donde vivían los porteños y donde vivíamos tantos santiaguinos que amábamos Valparaíso, ese Valparaíso murió. Así que por eso que yo lo llamo aquí, este libro, Adiós Valparaíso. Y allí yo rescato lo que era ese mundo. Lo que era el mundo de los cerros, el Cerro Alegre, el Cerro Playa Ancha, los clásicos porteños entre Burton y Wander. Los juegos en los cerros, los cines de barrio, las fiestas de niños de esa época. Todo ese mundo, que si usted tiene mi edad o cercana a mi edad, más viejo o un poco más joven que yo, lo debe conocer. Lo que yo viví es lo que usted vivió. Si usted es porteño, usted vivió lo mismo que yo. Yo no era porteño, pero me pasaba la mitad del año en Valparaíso, literalmente. Todas las vacaciones de verano, todas las vacaciones de invierno, y no me faltaba pretexto cuando había fiestas de ir a Valparaíso, me gustaba ir a Valparaíso. Yo me siento más porteño que santiaguino. O sea, gente, aquí no me siento en absoluto. Y eso es este libro. Son mis contactos. Aquí ustedes no van a encontrar textos así más o menos convencionales sobre qué lindo es el molo, o qué fantástico está lo cual cosa, o los ascensores de Valparaíso, y fotos de los ascensores de Valparaíso. Esas cosas ustedes las encuentran en los libros de turismo común y corriente, lo encuentran en las tarjetas postales. Yo, ¿para qué iba a hacer eso? Ya está hecho, está muy bien hecho. Yo quería hacer otra cosa y es lo que hice. Y aquí ustedes me ven en esta foto. Estoy frente a la fachada de un local, la botillería Los Lobos Marinos, de Playa Ancha. Y ahí debe estar seguramente igual que, espero que esté en buen estado, que no la hayan destruido demasiado, porque esta foto fue tomada en 2014, antes del llamado estallido social, que si no sé qué será de Los Lobos Marinos, espero que estén Los Lobos muy bien. Es mi experiencia con los perros de Valparaíso, que tantos odian y que están siempre mandando cartas, que hay que exterminar a los perros. Bueno, yo tengo otra visión sobre los perros de Valparaíso. Todas esas cosas están aquí. Así que yo los invito, amigos, si ustedes quieren también rescatar a través mío lo que yo rescaté, a través mío también, a través de mi memoria, a través de mi, no sé, a través de mis viajes al paraíso tratando de rescatar mi memoria. Los invito a que hagan lo mismo y rescatemos ese Valparaíso que en este momento no existe y espero que se reconstruya. Bueno. Cada vez que veo las ruinas en que han convertido muchas cosas en nuestro país, pienso en, recuerdo las fotos o las películas que he visto de las ciudades de Alemania después de la guerra, que estaban todas en el suelo, todas, desde Berlín hasta el último pueblo chico, los aliados los bombardearon, los arrasaron, y en pocos años se puso de pie Alemania. Bueno, nosotros no somos alemanes, pero nos tendremos que poner de pie porque no nos queda otro remedio. Así es que de eso trata este libro, estimado amigo. Es un libro muy personal, pero al mismo tiempo muy generacional. Yo no sé si este libro le podría interesar a un joven de hoy. Yo creo que no. Probablemente no. Pero si usted tiene más de 40 años, de todas maneras. Y si usted tiene menos de 40 años, pero tiene curiosidad por saber cómo era ese mundo y por ver las lindas fotos que hay acá adentro, que son, no tienen edad, no tienen tiempo, lo invito también a adquirir este libro. Y con este descarado aviso publicitario sobre mi propio libro, estimado, pongo fin al programa de hoy. Para mañana sábado no tengo la más mínima idea de qué voy a parar para los sábados culturales, pero trataré de encontrar algo interesante. Nos estamos viendo.